Ya estamos aquí de vuelta hoy por Radio en el Sur de Madrid. Bueno, ya saben que Los Libros es uno de los acompañantes habituales de la programación de la cadena SER en el Sur de Madrid y más en verano, ¿no? La Biblioteca de Verano, de hecho, de José Manuel Contreras, se estrenará este jueves con todas esas recomendaciones que nos vamos a llevar a la playa, a la montaña o a quedarnos con ellas en Madrid para disfrutar o pasar por lo menos de una manera un poquito más sencilla estos días de calor que ahora mismo estamos sufriendo en el centro de España y aquí en el Sur de Madrid. Y no nos quedamos cortos, ¿eh? Bueno, yo tengo un libro que recomendarles, un libro además muy sencillo de leer porque está organizado a través de diferentes relatos y además que nos habla de una parte de nuestra historia que es yo creo especialmente interesante y a lo mejor poco conocida. Bueno, la verdad es que la historia de España yo no sé si la sabemos valorar suficientemente. El libro se titula Hierro y Plomo, cuentos de los tercios viejos, y lo ha escrito Antonio Villegas González. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
Y permíteme que te diga y que subraye que, además de tus palabras, vamos a poder disfrutar también de las reproducciones de las láminas de Augusto Ferrer Dalmau, que también es otro motivo de comprarse el libro, porque don Augusto, no se le puede poner otro calificativo que don, para empezar, es uno de los grandes pintores de historia militar que tenemos, no ya diría yo en España, sino yo creo en el mundo.
En el mundo entero, sí. Augusto Ferrer Dalmau es el mejor pintor ahora mismo para mí que hay en España, ya aparte de temas militares, en cualquier otro tema, y me cedió muy amablemente las imágenes sin cobrarnos un duro a la editorial ni a mí, porque tenemos una cierta amistad.
Uh-huh.
Y nos cedió las imágenes y es un honor y un placer tenerlas en el libro, porque como dices, son impresionantes. Cualquier cuadro de los que él pinta o de los que haya en el libro son, vamos, te crean el orgullo ese de español.
Y además refleja muy bien, es un pintor que, bueno, claro, en tu caso pues son pinturas que representan a los tercios, de hecho así se subtitula el libro, Cuentos de los Tercios Viejos, hablamos de los siglos XVI, XVII principalmente, pero Augusto tiene pinturas, bueno, pues incluso recientes, porque yo juraría que en algunos casos ha viajado incluso con las tropas españolas, no sé si fue a Afganistán o Irak, en alguna de las misiones, ¿no? Y tiene también pinturas sobre esas misiones españolas de la actualidad.
Sí, tiene un cuadro último que me ha cedido también para el próximo libro, que se llama La Patrulla, que es de eso que tú hablas, de los soldados españoles en la misión de Afganistán. Uh-huh. Él pinta de toda la época de la historia de España y recupera una parte nuestra que es muy importante y, como te he dicho antes, que está muy olvidada y muy abandonada y que hay que recuperar, por supuesto.
Y me vas a permitir que enlace otro nombre que tiene mucha relación también con Ferrer Dalmau, que es el de Arturo Pérez Reverte, uh-huh, con tu libro ya directamente, porque es un libro que está muy bien escrito y que nos deja ese pozo también de la, bueno, no sé si de la manera de escribir tal vez, no, pero sí de un estilo un poco revertiano, ¿no?
Yo lo llamo la tristezco, más
la tristezco, vale, perfecto, me encanta, sí, la tristezco.
Sí, porque yo claro, los libros de A la Triste me los he leído mil veces, la biografía del gran capitán, en fin, para escribir los libros sobre estos temas hay que documentarte bastante bien, ¿no? Uh-huh. Y intentar plasmar la historia de manera diferente, que es lo que yo he intentado hacer con mis relatos, pero siempre basándote en el hecho histórico y sin intentando respetar al máximo posible la veracidad histórica. Y por supuesto mi estilo era la tristezco totalmente, sobre todo en los relatos de este tipo histórico.
Yo creo que uno de los aciertos es organizarlo en relatos, y te digo por qué, Antonio, porque de esa manera consigues tratar muchos temas, muchos momentos concretos de la historia de España en esos siglos, que a lo mejor serían imposibles pues en una novela al uso, porque no sería el formato, pero al hacerlo a través de relatos, me parece que son 100, ¿cuántos son? 20 relatos aproximadamente.
24 relatos creo que lleva esa edición, ¿sí?
Y eso permite pues visitar varios momentos de la historia de España.
Claro, sí. Es lo que tú dices, estamos hablando desde el siglo, finales del siglo XV prácticamente hasta uh-huh, el siglo XVII, cuando España terminamos la reconquista y empezamos a conquistar el mundo, y lo conquistamos a base de nuestros tercios, de nuestros soldados, de nuestras picas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que este libro lo quisimos centrar más que nada en la parte de tercios, ¿no? Por eso está la batalla de San Quintín, el asedio de Viena, Castelnuovo, Gravelina, en fin, toda la batalla importante de los tercios y algunas desconocidas que faltaban por poner.
Claro, hay que tener en cuenta que, porque muchas veces se compara a la España de entonces, pues yo qué sé, con la Estados Unidos de hoy en día, ¿no? Una potencia que dominaba militarmente y culturalmente también, hay que reconocerlo, el planeta y, bueno, pues que colonizó, iba a decir Sudamérica, ¿no? Centroamérica también y gran parte de Norteamérica, pero que tenía colonias en África, tenía colonias en Asia, bueno, y aparte de todas las posesiones europeas que tenían los Habsburgo. Pero yo fíjate, yo creo que esta comparación es errónea, y te digo por qué. Porque, claro, hay que tener en cuenta que los dominios españoles que se extendían por todo el mundo, obviamente, porque estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII, la conexión entre esas áreas era muy complicada. No podemos comparar nada ahora mismo cualquier operación militar, pongamos, que Estados Unidos vaya a desarrollar en Afganistán, porque horas se planta un avión con o X aviones o X portaaviones con no sé cuántos soldados en Afganistán. Y en cambio, claro, mueve tus soldados para llevarlos de Flandes a Nápoles, de Nápoles a las Indias y de las Indias a, yo qué sé.
Sí, donde tuviéramos el frente de combate, fuera, lo teníamos abierto en el mundo entero. pues no se puede comparar con lo que tú dices, por el asunto logístico. Sin embargo, nosotros, con nuestras limitaciones y con nuestra España oscura que algunos cuentan, abrimos un camino en Europa, que era el camino español, y lo estuvimos recorriendo como hicimos casi 100 años, y Europa no nos tosía. Y entonces, a Flandes sí podíamos enviar soldados. Luego, al tema América, pues tendría que ir en barco, en las flotas que teníamos organizadas, en las flotas de India. O iban también embarcados, tercios embarcados en cada barco.
Y todo eso.
La gente allí, cuando llegaba a América, pues la conquista y eso, pues era más un poco asunto personal, ¿no? Sí. Yo pago unos X soldados y me voy a investigar aquella esquina del imperio que nadie la conoce. Y así lo hicimos. Y sí, mucho mejor que los americanos, por supuesto.
y todo eso con el mundo en contra. Con franceses, ingleses, holandeses, alemanes, todos contra nosotros.
Nosotros éramos la principal potencia, entonces igual que ahora a Estados Unidos todo el mundo le muerde o le ladra, pues a nosotros nos pasaba igual. Tú ten en cuenta que todo el mundo hablaba en español. En el siglo XVI en Europa se hablaba español prácticamente, no se hablaba inglés ni francés. El idioma del mundo era el español y todo el mundo nos temía porque sabía que el imperio español era un imperio fuerte, que teníamos muchas cosas negras, muchas cosas débiles, pero que era un imperio que el mundo se tenía que unir para vencernos, si no, no hubieran podido.
Oye, de todos esos 24 relatos que has escrito en este Hierro y Plomo, cuentos de los tercios viejos, escógeme dos o tres momentos de la historia, o dos o tres, no de la historia tan solo, sino de esas batallas o de esos eventos militares que tú has querido reflejar en tus relatos. Dos que ti sean especiales o significativos o los más importantes.
Mira, a mí me encanta, por ejemplo, la resistencia española en Castelnuovo. En Castelnuovo, un tercio español, el tercio de Sarmiento, que había sido un tercio que había sido reestructurado por motines, en fin, ¿no? Lo mandaron allí a la fortaleza de Castelnuovo,
¿sí?
Y los abandonaron a su suerte, lo abandonó el emperador, lo abandonó Venecia, lo abandonó todo el mundo y se quedaron allí frente a una flota de 40.000 turcos. Y resistieron aquellos 5.000 españoles durante 15 o 20 días a un asedio impresionante con artillería gruesa, con asaltos a las murallas. Y es una de las partes de nuestra historia que más me gusta. Pues, al final perdieron, ¿no? Porque claro, los cogieron prisioneros a los que sobrevivieron y los llevaron a Constantinopla. Pero el hecho ese de resistir, aquí estamos nosotros como los numantinos y aquí no vais a pasar y estamos abandonados y nadie nos recuerda, pero aquí estamos nosotros peleando. Esa es una de las partes de los relatos que más me gustan y de nuestra historia que más olvidada está. Y fue en Europa cantado por los juglares y escrito, en fin. Y hoy día olvidado. Luego me gusta también el puente Farnesio, que durante el asedio de Amberes, ¿sí? Alejandro Farnesio ordenó construir un puente que era puente fortaleza para evitar que los rebeldes abastecieran la ciudad y poder hacerse con ella. Y al final, a base de cabezonería española, consiguieron hacer el puente y conquistar Amberes. Y no sé, alguno más. A mí me gusta mucho el galeote, por ejemplo, que cuenta la batalla de Lepanto vista desde el punto de vista de un galeote cristiano amarrado a la flota turca.
Pero fíjate que según cuentas estas historias y revisando un poco el libro, uno se da cuenta de que, claro, no sé muy bien por qué ha sido, si por complejos absurdos que tenemos los españoles sobre nuestra propia historia o porque no sabemos ver el negocio, pero frente a la historia que nos llega, pongamos, en el cine, que es historia norteamericana y que si el Vietnam, que si el Oeste, que si la Guerra Civil, que me parece muy bien, pero que es su historia, no la nuestra. Y nosotros con episodios como estos, bueno, no solo esto, sino cualquiera que nos pudiéramos retrotraer en el tiempo desde Edad Media, la invasión visigoda, la época romana, cualquier momento de la historia de España que tiene aventuras y temas interesantísimos para comentar y que no lo hayamos sabido explotar. Es verdad que en la literatura no tanto, porque en la literatura es verdad que sí que de la novela histórica nacional, por decirlo así, tiene muchísimos escritores de muchísima calidad, pero por ejemplo audiovisualmente es muy difícil ver una película sobre historia de España o una serie de calidad sobre historia de España.
Es muy difícil y muy triste que no se hagan, porque los medios técnicos los tenemos, porque técnicos cinematográficos españoles trabajando en Hollywood hay cientos. O sea, los medios los tenemos, los profesionales los tenemos, lo que no nos da es la gana de hacerlos, quizá como deberíamos de hacerlos. Hemos dedicado mucho a vender nuestra guerra civil, nuestro sufrimiento propio, y hemos olvidado mucho de que España no solo es desde el 36 al 39, España tiene detrás una historia, lo que tú dices, desde antes de los romanos. Ya estábamos peleando y ya estábamos, digamos, con esa genética de pueblo de no dejarnos pisar y luchar por nuestra tierra. Pero claro, esas cosas se van olvidando poco a poco.
Oye, me has dicho, Antonio, te he entendido antes, que estás preparando, no será la segunda parte, supongo, pero sí un segundo libro.
Sí, estamos en el segundo libro, que se titula Ni un pedazo de tierra sin una tumba española. Y en ese libro sí hablamos ya de cosas que son aparte de los tercios, de lo que tú has dicho antes, de otras gestas de nuestra historia, de otros episodios que también son desconocidos y que ya abarcan pues el continente americano, Europa, en fin, donde nos movimos los españoles. Algo de conquista de América, África, menos la guerra civil, que es un tema que no suelo escribir, de la guerra civil, la última que tuvimos.
Sí.
Ya te digo, de todo, desde Numancia, creo que tengo un escrito en ese relato, en ese libro, hasta uno precisamente del cuadro que tú has comentado de la patrulla de Fernando Armao, que cierra el libro.
Fíjate, decías, me ha gustado mucho eso de la guerra civil, la última, porque es verdad que guerras civiles en España, por lo que sea, será la genética, será el agua, será el aire, pero
sí, será el agua.
Somos expertos, pero es que hasta los romanos vinieron a hacer su guerra civil aquí, o sea.
Sí, sí, no, aquí todo el que ha llegado le hemos contagiado a nosotros.
Sí, es cierto.
O a lo mejor
cierto.
Nos contagiaron ellos,
¿eh? A lo mejor nos contagiaron ellos.
Sí, sí. Guerra civil hemos tenido, pues, todo. Mira para atrás, pues, yo qué sé. Nada más en el siglo XIX con la Guerra Carlista fuimos 3 o 4 así seguidas, o sea que...
Es cierto. Tienes toda la razón, Antonio.
Sí, sí.
Bueno, pues Antonio, de verdad, enhorabuena por tu libro. Es Antonio Villegas González, sí. Con láminas de Augusto Ferrer Dalmau, ha conseguido crear ese ambiente que en los siglos XVI y XVII vivieron los soldados españoles por toda Europa, y lo ha plasmado en esos 24 relatos que recoge Hierro y Plomo, Cuentos de los Tercios Viejos. Y yo te quería agradecer, Antonio, que hayas charlado con nosotros. Y mira, voy a aprovechar para anunciar una cosa. En esta programación de verano de la cadena SER, estamos los lunes dedicando un espacio de nuestra programación a los podcasts, ¿no? A esa manera de hacer radio un poco, bueno, pues amateur, pero que es casi semiprofesional y que tiene muchísima calidad. Y el lunes que viene vamos a hablar de Histocast, de un podcast además de historia que tiene muchísimos seguidores. Así que para los aficionados a la historia, que se lo marquen en el calendario, porque tanto en directo como a través de nuestra página web lo van a poder escuchar. Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Seguimos en Hoy por Hoy.